porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 29 de julio, París es el epicentro deportivo mundial con la tercera jornada de los Juegos Olímpicos en marcha. Y de momento sin medallas para los deportistas vizcaínos ni para los vascos. Jon Rahm debutará el jueves después de adjudicarse ayer el torneo en Rochester, valedero para el circuito saudí. Ya conocemos el calendario liguero de Bilbao Basket. Debutará en casa el 29 de septiembre a las 5 de la tarde contra Breogán. La primera salida les llevará a Murcia y el derbi contra Baskonia en Miribilla queda para la décima jornada el domingo 8 de diciembre a las 12 y media. Los hombres de negro que tienen que acudir al mercado después de conocer que Fegor Sugić se desvincula del club bilbaíno. Tenía una cláusula de salida, se marcha a la liga universitaria. Ahora Rafa Puello tiene que buscar sustituto. El Athletic descansa hoy y mañana volverá al trabajo en doble sesión después de su contundente derrota en Lisboa. Esta semana se medirán a Eibar el jueves y Osasuna el sábado. Luis Ángel Mate, a sus 40 años, otorga a Euskaltel Euskadi su primera victoria de la temporada en la cuarta jornada de la Volta a Portugal. Y en remo, Urdaibai sentencia la liga con sus dos victorias en Lekeitio y Getxo, aventaja ya en 11 puntos a Ciervena. Y todavía estamos en el Ecuador. Activamos ya nuestro número de WhatsApp en el 688-89-3635 para opinar del calendario de Bilbao Basket, de Urdaibai, del Athletic, de los Juegos Olímpicos, lo que quieran. 688-89-3635. Y por supuesto nos pueden leer en radiopopular.com, ahí está el calendario de Bilbao Basket. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra web radiopopular.com. 1:33. Como todos los días, en verano hasta las 3 de la tarde, Oye Cómo Va.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y diversión para todos en agosto con las Fiestas de la Blanca. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores, tu hogar, tu estilo.
Getxon, indarkeria matxistarik gabeko egunak eta gauak. Getxoko jaietan, eraso matxistarik bizi edo ikusiz gero, ez izan zalantzarik eta biatu puntu morera. Laguntzeko gaude.
Arrancamos nuestro Oye Cómo Va con Bilbao Basket. Y es que el club bilbaíno tiene que volver al mercado después de conocer que Fegor Sugit se desvincula del club de Miribilla gracias a una cláusula de salida que le permite rescindir su contrato y marcharse de la Liga Universitaria de Estados Unidos, algo que recogía el contrato firmado el mes pasado. Al menos parece que su salida deja una pequeña compensación económica en el club, con la que le será un poco más sencillo a Rafa Puello fichar un alero de garantías para sustituirle. En un día en el que hemos conocido el calendario de Bilbao Basket, que arrancará la liga en casa, en Miribilla. La primera jornada, apunten bien, será contra el equipo gallego de Breogán, domingo 29 de septiembre, a las 5 de la tarde en el Bilbao Arena, ese Bilbao Basket Breogán. La primera salida llega en la segunda jornada, hacen las maletas y van a Murcia el sábado 5 de octubre a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. Y emociones fuertes ya en la tercera jornada con un Bilbao Basket Real Madrid. No está nada mal, ¿eh? En la tercera jornada, la segunda en casa, domingo 13 de octubre, Bilbao Basket, Real Madrid. La cuarta jornada les va a llevar a Gran Canaria el sábado 19 de octubre a las 9 menos cuarto. Ya saben que en baloncesto ya están puestas las jornadas, las fechas y las horas. Luego puede haber alguna modificación, pero es poco habitual. La quinta jornada nos depara un Bilbao Basket Valencia, domingo 27 de octubre a las 5 de la tarde. La sexta jornada llevará a los de Jaume Ponsarnau a Granada el sábado 2 de noviembre a las 9 menos cuarto. Séptima jornada también a domicilio, viajarán a Girona, este año caían allí, domingo 10 de noviembre a las 12 y media. La octava jornada les devuelve de nuevo a Miribilla, domingo 17 de noviembre a las 5 de la tarde, Bilbao Basket, Juventud de Badalona. Un clásico ya. Novena jornada en Zaragoza, sábado 30 de noviembre a las 9 menos cuarto, Casademont, Zaragoza, Bilbao Basket. Y ojo a la décima jornada, porque el 8 de diciembre a las 12 y media, horario matinal, domingo 8 de diciembre, 12 y media, en pleno puente, eso sí, Bilbao Basket, Baskonia. Aún así, seguro que está lleno a rebosar para ese derbi caliente que suele ser los enfrentamientos entre ambos. Undécima jornada, domingo 15 de diciembre a las 5, Lleida Bilbao Basket. Visitará un equipo recién ascendido, Lleida Bilbao Basket, en la jornada 11. La 12, Miribilla contra Baxi Manresa, el domingo 22 de diciembre a las 5. Y la 13ª es una salida a otro hasta otro equipo recién ascendido, como es Leima Coruña. Y además cae en sábado 28 de diciembre a las 6 de la tarde, Leima Coruña, Bilbao Basket. Un sábado, pues no está mal para la gente que quiera organizarse un viaje de fin de semana a Coruña y ver a Bilbao Basket, conocer la cancha. Jornada 13, 28 de diciembre, 6 de la tarde, Leima Coruña, Bilbao Basket. La primera jornada de 2025 para Bilbao Basket será el día 2 de enero, así que cuidado con los turrones. Jueves 2 de enero a las 6 de la tarde, por lo menos en casa, Bilbao Basket, Morabanca, Andorra. Eso el jueves, y ese mismo sábado, o sea, con un día en medio tan solo para descansar, sábado 4 de enero a las 9 y media, nada más y nada menos que a Tenerife. La Laguna Tenerife, Bilbao Basket. Vaya arranque de año compartido en jueves y en sábado, y encima desplazamiento hasta Tenerife. La decimosexta jornada les devuelve a Miribilla contra Unicaja, será el sábado 11 de enero a las 6. Decimoséptima jornada, Barça-Bilbao Basket para el domingo 19 de enero a la tarde, a las 5. Al Palau, el domingo 19 de enero. Y luego ya empezamos la segunda vuelta, Río Breogán-Bilbao Basket, sábado 25 de enero a las 6 de la tarde. El Bilbao Basket Diopos Lleida, el domingo 2 de febrero a las 5. Esa jornada decimonovena, la vigésima, llegará el sábado 8 de febrero a las 6 de la tarde en Manresa. Jornada 21, domingo 2 de marzo a las 12 y media, Bilbao Basket Girona. La vigésimo segunda jornada de la Liga Regular para el sábado 8 de marzo a las 6 de la tarde, Valencia-Bilbao Basket. Jornada 23, Bilbao Basket La Laguna Tenerife, domingo 16 de marzo a las 5. Jornada vigésimo cuarta en casa, domingo 23 de marzo a las 5, Bilbao Basket contra el Granada. Ya veremos por qué están luchando ambos equipos. Jornada 25, domingo 30 de marzo a las 5 de la tarde. Atención, ¿eh? Jornada 25, domingo 30 de marzo a las 5 de la tarde, Real Madrid-Bilbao Basket. Jornada 26, sábado 5 de abril a las 9 menos cuarto, Bilbao Basket-Gran Canaria. Jornada 27, toca visitar al Morabanca-Andorra el domingo 13 de abril a las 5. Y el sábado siguiente, 19 de abril a las 6 de la tarde, Unicaja Bilbao Basket en Málaga, en la jornada 28. La jornada 29 es en casa de nuevo contra Luca Murcia, fijada para el domingo 27 de abril a las 5 de la tarde. Vamos encarando ya los últimos partidos de la Liga Regular. Jornada 30, sábado 3 de mayo a las 6 de la tarde en Badalona. Juventud Bilbao Basket. Jornada 31, sábado 10 de mayo a las 6 de la tarde, Bilbao Basket contra el recién ascendido Leima Coruña. La 32ª jornada para el domingo 18 de mayo a las 5, Bilbao Basket contra el Casademont. Así que dos jornadas en casa consecutivas. Y si en la 10ª jornada teníamos el Bilbao Basket Baskonia, pues le devolvemos la visita en la jornada 33, sábado 24 de mayo, 9 menos cuarto, Baskonia, Bilbao Basket. Y la última jornada, esa sí que no tiene todavía fecha, en principio jueves 29, viernes 30, en función de los horarios, como esté la clasificación para hacerlo todo unificado o no, pero acaban los de Jaume Ponsarnau en casa. Eso sí, ante un hueso, ¿eh? Bilbao Basket Barça, para terminar la liga, nada sencillo. Bueno, pues ese es el calendario, ¿eh?, que ha deparado la Liga ACB y que pueden consultar en nuestra página web en radiopopular.com.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicologia.es o en el WhatsApp 645 35 78 13.
Athletic arrancará mañana su cuarta semana de pretemporada y la cosa se va poniendo seria porque estamos a 17 días de que arranque la liga. Y en la agenda de esta semana aparecen dos nuevos compromisos para los de Ernesto Valverde. El primero este jueves a las 7 de la tarde en Las Llanas ante el Eibar de Joseba Etxeberria, que se quedó sin ascenso. Y el sábado en la Cesarre a las 8:30 ante Osasuna, un rival de primera división, la final de la Euskal Herriko Txapela. Los dos mejores equipos de la temporada en los derbis vascos se ven las caras este sábado a las 8:30 en la Cesarre. Los Leones descansan hoy y mañana se ejercitarán en doble sesión a las 10:30 y a las 6 de la tarde. Aunque con el calor anunciado para hoy y mañana, veremos si cambian los planes de los rojiblancos. El miércoles entrenarán a las 10:30, todo a puerta cerrada, ¿eh? El jueves ese amistoso en Las Llanas, viernes 10:30, sábado partido contra Osasuna y domingo día de descanso, igual que hoy. Luego llegarán los amistosos ante Aston Villa y Stuttgart antes de arrancar la liga el jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde frente al Getafe. Hasta el momento, el balance en pretemporada nos deja una victoria cosechada ante el Racing en la Cesarre y dos derrotas ante el Burgos en el plantío y la sufrida el sábado en Lisboa ante el campeón luso por un contundente 3-0. No se trata de rasgarse las vestiduras, porque para eso está la pretemporada, pero queda claro que los Urigorri tienen por delante muchos aspectos que trabajar. Afortunadamente, visto lo visto en el José Albalade, con mejorar la concentración, el equipo tendrá ya mucho ganado, ¿eh? Porque los tres goles llegaron por tres pérdidas de balón. El 3-0 ante el Sporting de Lisboa puede ser un poco exagerado porque los rojiblancos también tuvieron sus ocasiones, pero lo cierto es que ellos dispusieron de más llegadas, dos tiros al palo, un balón que sacaron los Leones sobre la línea de gol y sobre todo es que fueron más contundentes, empezando por aprovechar los regalos en forma de pérdida que les brindaron Yuri Berchiche, Yeray Álvarez y Unai Gómez, que por cierto jugaba sus primeros minutos de competición en verano. Había expectación por ver el desempeño de los Leones, puesto que Valverde advirtió que era un test serio donde quería ver a jugadores con más minutos y esperaba un pasito adelante del equipo. Si era un examen, pues no lo aprobaron. Si bien es cierto que el rival, el campeón de Portugal y equipo, por tanto, de Champions, llegó más rodado al partido, puesto que ellos arrancan la competición oficial en pocos días y eso también se notó. Escuchamos las impresiones de Ernesto Valverde al término del partido.
Nos hemos enfrentado a un rival de Champions, que además, pues bueno, la semana que viene empieza ya la competición oficial, que tienen partido de Supercopa. La verdad que están, que es un buen equipo, más rodados que nosotros y hemos sufrido. Hemos estado ahí intentando apretarles un poco altos, nos salían bien de la presión. Nosotros todavía no estamos como para apretar muy alto de manera continuada, ¿no? Entonces nos falta trabajo por delante y bien, ha sido una buena piedra de toque. Sí, bueno, es un gran equipo, ha sido campeón de Portugal, importante el Benfica, del Oporto, es un equipo que ha demostrado, bueno, que está por encima de nosotros en momentos determinados del partido. También es verdad que nosotros hemos tenido opciones para haber podido empatar y habernos metido en el partido, y al final las últimas jugadas, las últimas contras se han desequilibrado. Y también ajustando determinadas cosas. Nos ha penalizado mucho algunas pérdidas que hemos tenido en la salida de juego, y con equipos así te pillan con el juego muy abierto. Pues bueno, en Europa no se perdona, y más con esos equipos tan buenos. Sí, venimos de jugar el otro día y ahora medio tiempo, ahora ya hemos hecho 60-75. El jueves habrá otro partido que también habrá jugadores que tengan que hacer ese esfuerzo, y el sábado otro, pues parecido, ya pensando en algunos de 90 y también ajustando determinadas cosas.
Respecto al once inicial, Txingurri solo introdujo un cambio en relación al equipo que venía de ganar al Racing en la Cesarre. Sentó a Herrera, seguramente para preservarle físicamente, y metió a Jaureguizar, que formó con Prados en la sala de máquinas. Por detrás jugó Padilla, que disputó los 90 minutos por primera vez y que poco pudo hacer en los goles. Se lució en alguna parada y también tuvo algún fallito, como en una salida en falso en un córner. Por delante de él jugaron Gorosabel, Geray, Lecue, de nuevo de central, y Yuri. Y en ataque Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruceta. De los tres amistosos disputados hasta la fecha, hay seis jugadores que siempre han aparecido en el equipo titular de Valverde. Estos seis nombres son Padilla, Gorosabel, Geray, Yuri, Berenguer y Guruceta. Así que parecen seis titulares claros para esa primera jornada. No hay que olvidar que actualmente hay hasta nueve futbolistas del primer equipo que causan baja, ¿eh? Simón, Aguirrezabala, Vesga, Serrano, De Marcos, Paredes, Ruiz de Galarreta, Vivian y Nico Williams. Eso también, obviamente, afecta. Los primeros cambios de Lisboa llegaron pasadas la hora de juego. Hugo Rincón, Ander Herrera y Yaló entraron por Gorosabel, Jaureguizar y Guruceta. Ahí hubo cambios porque Iñaki Williams se fue a la punta. Berenguer a la derecha, Yaló a la izquierda. Y luego llegaron más cambios. Retiró Valverde a Yuri, Prados, Iñaki Williams y Sancet para meter a Adama Boiro, Canales, Martón y Unai Gómez. Y luego los últimos cambios, Seguilu, Duñabeite y Olabarrieta por Geray, Lecue y Berenguer. Un buen test y un toque de atención para mejorar prestaciones, de cara a lo que viene esta semana y sobre todo ya ese arranque de la Liga para el que no queda tanto. Un ex del Athletic, Íñigo Córdoba, ha firmado 2 años por el Burgos. Y en Argentina, River Plate y De Michelis han llegado a un acuerdo para que no siga entrenando al equipo argentino. Le sustituye Marcelo Gallardo. No estaba teniendo buenos resultados. Y ya veremos si con el cambio de entrenador puede haber alguna opción de fichaje para Iker Muniain, aunque parece que lo tiene difícil. Venga, nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35, dicen por aquí. Sporting de Lisboa, Athletic, dos equipos leones, sí, que ganó el equipo luso. A ver si nos programan algún día en la Liga de Fútbol todos los partidos con sus horarios de la temporada. Pues sí, lo del básquet es una gozada. Luego es verdad que puede haber algún cambio, pero es raro que suceda. Decisión acertada la de Nico Williams quedándose en el Atleti. Grandes retos con una gran plantilla. Bueno, pues ya veremos a ver qué sucede. Vamos a ver, nos dicen por aquí, Aupa Athletic, hay que mejorar. Y otro más, Bilbao Basket, arranque complicado. Vamos, equipo. 688-89-36-35 para opinar de Bilbao Basket, de Athletic, que esperan ambos pues un año ilusionante. Y para ilusión, la que tiene nuestro siguiente protagonista del que vamos a hablar.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Tu opción en Lekeitio de día o de noche se llama Restaurante Manchúa. Menú del día con gran relación calidad-precio con pescado fresco del puerto. Para cenar, deliciosas pizzas artesanas y hamburguesas con carne de entrecot. Restaurante Manchúa, tu lugar a cualquier hora del día. Beeco Calea 24, Lekeitio, 94-465-3349.
Si hablamos de ilusión, tenemos que hablar de Jon Rahm. Y es que el golfista vizcaíno se imponía ayer en la cita Live Golf en Rochester, en Inglaterra, después de apuntarse un desenlace apretado para lograr su primera victoria en el circuito saudí. Lleva algo más de un año y nada, en cuatro días debuta en los Juegos Olímpicos de París, del 1 al 4 de agosto. Rahm estrenaba su palmarés en ese circuito, el cual se enroló en diciembre de 2023, después de las buenas sensaciones que le dejó la pasada semana su séptimo puesto en el Abierto Británico. El de Barrica dio un pasito más para vencer como no hacía desde el Masters del año pasado. Con un total de 13 golpes bajo par, Rahm se hacía con la victoria, demostrando que su juego está cada vez más cerca de su mejor versión. Bueno, pues Oriona para Jon Rahm, que ahora ya sí que sí tiene entre ceja y ceja esa cita con la medalla de oro olímpica. Y en ciclismo, buenas noticias porque Luis Ángel Maté, a sus 40 años, le daba la primera victoria de la temporada de Euskaltel-Euskadi. que se ha resistido muchísimo. Por fin una alegría. Ganaba ayer la cuarta etapa de la Volta a Portugal, que además estuvo marcada por el desmayo y posterior abandono de uno de los favoritos de la prueba, el uruguayo Mauricio Moreira. La verdad es que las imágenes son inquietantes, cuando se acerca ya al coche, al final no puede más y acaba cayéndose en la cuneta, desmayado por el fuerte calor. Pero afortunadamente se queda en eso, en un susto. Mate, que recorría el trazado entre las localidades de Sabugal y Guarda en 4 horas y 58 minutos, un segundo menos que el portugués Rafa Reis y 7 menos que Íñigo Elósegui, el corredor del Ken Pharma. La general sigue liderada por el portugués Afonso Eulalio, con Colin en segunda plaza y Jon Aguirre en tercera. Cuarto está el compañero de Mate, el vizcaíno Mikel Vizcarra, a 50 segundos en la general. Joan Bou aparece séptimo a 1.33, también del Euskal. Por fin, una buena noticia para nuestro ciclismo, en este caso con Euskaltel Euskadi, que fijaros, estamos a punto de entrar en agosto y por fin consigue su primera victoria. En pelota se cerraba la segunda jornada del Master CaixaBank con victoria para Yapello Echeverría y Jon Mariez Currena, que derrotaban a Ezcurdia, que acabó mermado por un virus estomacal, hasta mareado también, junto al Bisu, para sumar su segunda victoria del Master. 22-11, conseguían ganar. Y cerrada ya esta segunda jornada, tenemos a tres parejas que han ganado los dos primeros partidos. Hablamos de Altuna y Tueta, Laso Tolosa y Pello Echeverría, Mariez Currena. Con una victoria Zabala Imaz y Jaca Martija. Y sin estrenarse, Artola Rezusta, Peña Segundo Zabaleta y Ezcurdia Albizu. Próxima jornada, la tercera, el miércoles en Biarritz arranca el Jaca Martija contra Peña Segundo y Zabaleta. El viernes en Veruel, Ezcurdia y Albizu contra Zabala e Imaz. El sábado la cita es en Ezcaraiz, Artola y Rezusta contra Laso y Tolosa. Y la tercera jornada del Master CaixaBank se cierra el domingo en Vera. Altuna y Tueta, que de momento están invictos, contra Pello Echeverría y Mariez Currena, que también están invictos. Y de los frontones al mar. Porque este fin de semana hemos vivido otras dos regatas apasionantes de la Euskolabel Liga, de la Liga ACT, con otros dos trapos para Urdaibai. Llegábamos ayer al Ecuador de la Liga y prácticamente la tiene sentenciada ya la Bou Vizcaya después de ganar en Getxo y de ganar en Lekeitio. ¿Y de qué manera además? Si empezaba la jornada con 7 puntos de renta sobre Ciervena, sale del fin de semana con 11 puntos de ventaja sobre los galipos, que ayer fueron cuartos y el sábado segundos, apretando ahí a los de Bermeo. Ahora mismo Bermeo, que ha ganado 8 de las 10 banderas, tiene 117 puntos. A 11 Ciervena, con 106, ganadora de las otras dos Ikurriñas que se les han escapado a los de Bermeo. Orio y Donostierra aparecen tercera y cuarta en la general con 90 puntos. Fuera de la tanda de honor, Ondarribi con 88. Getaria sexto, 63. Ondarroa séptimo con 54. Y la Lequicharra, que no hizo una buena regata en Guecho, ayer la verdad es que voló en su campo de regateo, el club de Isuncha, que se mete en la segunda tanda, adelanta a Cabo da Cruz, está empatado con 48, pero se mete en esa segunda tanda. Cabo da Cruz, 48 puntos, Caicu 39, San Pedro 25 y Bueu 12. De momento, tranquilidad para las traineras vizcaínas. Y, por supuesto, el que más contento estaba era el delegado de Urdaibai, Pachi Careaga.
Hoy había mucho que perder más que ganar, porque esa calle 4 tiene mala fama. Pero bueno, pues le hemos dado buena fama hoy.
Que podéis con todo, cambios, no cambios, que os da lo mismo.
Sí, hoy no hemos hecho, bueno, sí, hemos hecho algunos cambios respecto a ayer. Y bueno, esto sigue, hemos llegado a la mitad de la liga, tenemos una bonita ventaja, podemos cometer algún error, bueno, va bien.
Y te digo una cosa, porque ya tengo delante los tiempos oficiales 37 centésimas, finalmente Hondarribi por delante de Ciervena. Eso significa que, claro, tenéis 11 puntos de margen ya, eran 8 y hoy les metéis 3 a los de Dani Pérez.
Sí, por eso te digo, 11 puntos, pues tenemos margen que podríamos cometer un pequeño error o fallo.
Y por lo demás, ¿qué destacas de la regata? Por ejemplo, bueno, Hondarribi se ha repuesto de lo de ayer, Donostierra, buena regata, ha terminado segundo.
Sí, parece que Donostierra va para arriba, Ciervena irregular, había estado un poco regular las últimas y otra vez vuelve a la irregularidad y un poco más.
En la Liga Femenina, en la Liga Euskotren, pues todavía más aplastante que Bermeo en la masculina, porque sigue imbatida Raúl Laguna, que lograba en Lekeitio la décima victoria de la temporada, por delante de Tolosaldea, Donostierra y Orio. En la Liga RC1, Santurchi, que conseguía la victoria por delante de San Juan, aunque los guipuzcoanos siguen al frente, ¿eh?, de la general, 95 puntos por 73 de Zumaya. Arcote aparece en tercera posición con 71 y Chaso Coama quinta plaza con 68. En RC2 vimos la segunda victoria de la temporada para Donostierra por delante de Astillero, aunque en la general sigue Astillero al frente por 2 puntitos de renta sobre Donostierra. Y 13 sobre Castreña. Y en la Liga ETE, la segunda división femenina, Astillero se imponía en Erandio y aventajaba en menos de un segundo a Zumaya, pero le da para seguir al frente de la general con 67 puntos por 63 de Zumaya. Caicu aparece cuarta con 46. Y tenemos que hablar también de Fórmula 1. Porque el Gran Premio de Bélgica fue una carrera trepidante, con George Russell arriesgando, yendo a una parada. Le salió en principio bien porque ganó la prueba, que al final fue descalificado, ¿eh? Su coche no dio el peso mínimo y le descalificaron. Así que Lewis Hamilton pasó de la segunda posición a la primera. Piastri, segunda posición final, y Leclerc el tercero. Carlos Sainz séptimo y Alonso noveno, sumaron algunos puntitos también. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, enseguida nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Oye, ¿cómo va el Radio Popular?
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep.
Enseguida vamos con la información de los Juegos Olímpicos, pero antes un apunte del Athletic. Porque después de la gran temporada, el valor de marca del Athletic sigue creciendo, según nos apunta el club rojiblanco en su página web. Según el último informe de la consultora Brands Finance, el club surigorri es el 35º más valioso del mundo, 9 posiciones más arriba que en 2023 y es el 5º de la liga. Real Madrid primero, Barça segundo, Atlético Madrid tercero, Sevilla cuarto y quinto el Athletic, por delante de Betis, Valencia o Villarreal. Número 35, a nivel mundial. Venga, vamos con la información de los Juegos Olímpicos, que es mucha y variada, por supuesto. París es el epicentro deportivo de... del mundo. Y como prueba de ello, pues por ejemplo el partido que estamos viendo entre Djokovic y Nadal. Djokovic superior en este primer set, está ganando ya 3-0 al balear y ventaja para ponerse con 4-0. Ya le costó ayer a Nadal superar a un rival semidesconocido. Ahí está en el Philippe Chatrier. Djokovic a punto de romperle para el 4-0. En tenis, Cristina Buxa ha perdido en segunda ronda contra Leia Fernández y se despide del cuadro individual. La cántabra, que tendrá un par de horas de descanso antes de afrontar la primera ronda de dobles junto a Sara Sorribes, que también fue eliminada en el día de ayer. Bueno, mirando a los nuestros, hay que decir que la judoka bilbaína Arián Toro se despidió de París, lo hizo entre lágrimas después de caer en ese primer combate. También caía Oyer Ibarretxe, el púgil de Echevarri. y sin opciones poco a poco para medallas vizcaínas, ¿eh? En la delegación vasca había mucha confianza en Maialen Churrot. Se metió en la final, que no es nada sencillo, pero no pudo conquistar su cuarta medalla en unos Juegos Olímpicos después de finalizar duodécima en la modalidad de K1 de piragüismo slalom. Se saltó la puerta número 2 y a sus 41 años, a pesar de haberse metido en la final, no pudo rascar metal. Así se sentía después de la prueba.
Abrumada, ¿no? De todo el apoyo que he recibido, de todo el seguimiento, de todos los ánimos, de tantas personas siguiendo el deporte que amo. Y se me hace bastante grande la cosa y me da pena que yo no haya sido capaz, ¿no? De devolverles ese algo más. Y sobre todo me quedo con esa pena.
Hoy, por cierto, se ha suspendido por segundo día los entrenamientos en el Sena, ¿eh? Por la mala calidad del agua. En el agua han caído eliminadas Yanire González y Andy Criere por el torneo olímpico de surf en esa segunda ronda ante Natle Lior y el mexicano Cleland. Queda Nadia Erastorbe, que en la madrugada, esta madrugada, tendrá que enfrentarse por un billete en cuartos de final a la japonesa Matsuda. También está en octavos el surfista de Bayona, Joan Duro. Más que nos ha dejado los juegos esta mañana. Pues en la delegación española, sin opciones de medalla para los tiradores Alberto Fernández y Andrés García. Como mucho, al top 6 pueden aspirar. De momento la vela está suspendida por falta de viento y parece difícil que puedan navegar hoy. En vóley playa han caído Daniel Álvarez y Tania Moreno. España ha vuelto a ganar un combate olímpico de esgrima 16 años después. Carlos Llavador ha ganado 15-13 a Tae Gyu-ha, el coreano, y avanza en la segunda ronda. En judo ha caído Salvador Cases. Carlos Garach ha quedado fuera de la final en los 800 libres, aunque ha batido su marca personal. También han perdido Herrera y Gaviria contra Países Bajos en vóley playa, 21-15. Álvaro Robles ha pasado a segunda ronda en tenis de mesa. En la piscina, el nadador francés Léon Marsan lograba ayer la primera de las cuatro medallas de oro que aspira en casa tras imponerse la final de 400 estilos, además con récord olímpico, ¿eh? Y en los 100 metros todo parecía diseñado para que Adam Pitti lograra su tercer oro consecutivo, pero le sorprendió el italiano Martinelli y compartió la plata con el americano Pink. En el agua también estaba ayer la selección española de waterpolo, que aspira a medalla en estos Juegos Olímpicos, y ganó Australia con una buena actuación del navarro Alberto Muñar. En fútbol femenino, España ganaba 1-0 a Nigeria, sufriendo al final en el 85 en una falta. Alexia Putellas le daba la victoria al equipo español y le clasifica ya para cuartos de final, donde espera rival. Aunque lo más llamativo del fútbol femenino fue ver ese Zambia-Australia. Ganaba Zambia por 5-2 y acabó palmando 6-5. En juego el Djokovic 4-0, 30-0 para Djokovic. Así que el primer set parece que tiene prácticamente dueño. Y luego será el turno de noche de Carlos Alcaraz, que buscará batir al neerlandés Talon Greekpoor. Además hay que estar pendientes hoy de la piscina de los 100 espalda. Ahí está Hugo González, aunque no parte entre los favoritos. Mientras que en el piragüismo slalom, Miguel Trabé tratará de pelear por las medallas en C1, aunque primero deberá superar las semifinales. Y por supuesto, de estos primeros días de competición, destacar a la gimnasta estadounidense Simone Biles, que regresaba a unos juegos ovacionada por un entregado Bercy Arena, que vio de nuevo sonreír a la estrella norteamericana, campeona olímpica en Río 2016, que fue la mejor de la clasificatoria en la capital francesa y que va a pelear por 4 medallas, aunque en el ejercicio de salto dio el susto al sufrir un problema físico en su tobillo. Biles, que abandonó Tokio 2020, aunque fue en 2021, aludiendo problemas de salud mental. Ayer recibía una calurosa acogida de los aficionados en París, donde comenzaba su andadura olímpica con gran actuación en barra y suelo. La ganadora de 37 medallas entre Juegos y Mundiales ha vuelto a su mejor nivel en su retorno a la alta competición y en París está dispuesta a subirse al primer cajón del podio en las 5 finales. Sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres de estos Juegos Olímpicos. En tenis tenemos que recordar también que ganó el doble de Granollers y Carreño. Granollers, Carreño y Buxa, que consiguieron el triunfo. En baloncesto, Estados Unidos batió claramente a Serbia con una gran actuación de LeBron y de Kevin Durant. No fallaron ni una canasta en el primer tiempo, ninguno de los dos. En balonmano femenino, España cayó contra Angola 26-21 y solo un milagro la salva ya porque han perdido las 2 primeras jornadas. En básquet femenino, España ganó 90-89 a China, de forma heroica también, con un triple para forzar la prórroga. Carolina Marín venció en 2 juegos en bádminton, 21-11 y 21-19, a la suiza Stadelman, estrenándose en París. Las jóvenes skaters Daniela Terol y Natalia Muñoz, de 15 años, no competirán en la final de la modalidad de street después de finalizar 13ª y 14ª. Bueno, y pendientes de todo lo que pase en el día de hoy, en la Philippe Chatrier, Djokovic gana 5-0 a Nadal, 15-15 en el sexto juego, pero vamos, el primer set va a ser para el serbio, veremos qué sucede en el segundo, pero tiene pinta de que Nadal ya se va a quedar para luchar por la medalla en el dobles junto al Alcaraz. Una pausa, nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, ¿no crees que Nadal tiene que hacer un Biden y retirarse? Hombre, está claro que para el individual ya se veía que no le iba a dar, pero bueno, él ha querido probar. En el doble veremos. El 3-0 me dejó baja la moral. Faltaran los que faltaran. Hombre, sí, esperábamos más del Athletic en Lisboa, está claro. Tengo buenas sensaciones en relación a Nico. ¿Cuáles son las vuestras? Bueno, yo vengo diciendo que yo creo que se va a quedar, pero ya veremos. Goyan Bego, Alberto Tellitu, falleció un veterano, Saupa Sotera. Remos al cielo. Sí, señor, lo comentamos y le rendimos homenaje el sábado en esa regata de Guecho. Ahora que Javier Aguirre es seleccionador de México, se podría hablar con él. Un buen rival de la Euskal Selección a este curso. Bueno, pues no está mal tirada, pero no es tan fácil. Incomprensible que a 16 días de empezar la temporada tengamos que seguir poniendo al Ecue de central. Por cierto, la pareja Prados-Jaureguiza en el centro del campo no la ve. Otro dice, Nico debería pensar que es más fácil la UEFA con el Athletic que la Champions con el Barça. 688-89-36-35. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciérvena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 25 al 31 son las de La Arena. Concursos gastronómicos y de pintura al aire libre. Sardinada, Euskal Dancha, subida al Peñón, parque infantil, DJs y concierto con la madre de José. ¿Dónde pasa? Ciérvena Caudala.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Te hablamos a ti, sí, a ti, que no has elegido el camino fácil, que has renunciado a los domingos de manta y peli para ser parte de una historia, que en un mundo de grises has apostado todo al negro. Ya está aquí la nueva campaña de abonos del Bilbao Basket para la temporada 24-25. Abónate antes del 30 de julio y disfruta de descuentos exclusivos. Bilbao Basket, 25 años a contracorriente.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Pendientes del Djokovic Nadal, 5-1 y 15-0 para Nadal. O 0-15, mejor dicho. Pero ahora nos vamos con los goles de la historia de Aner Gondra. Porque hoy toca hablar del Nottingham Forest del 79.
Pues hoy nos vamos a finales de los 70 y vamos a hablar de un gol que marcó Trevor Francis, que lo llamaron el gol del millón de libras.
El gol del millón de libras.
Eso es, luego os explicaré por qué le pusieron ese mote al gol, que fue un gol que le dio al Nottingham Forest su primera Copa de Europa.
Tiene dos.
Eso es un equipo con una historia peculiar porque ganó esa primera Copa de Europa en el 79, nada más prácticamente de haber ascendido a primera división inglesa. Es un equipo que nada más llegar a primera ganó la liga, además encadenando una racha de victorias consecutivas impresionante. Y ganó la primera Copa de Europa en su debut.
O sea, vamos a situarnos, es como si el Eibar, el primer año de subir, gana la liga nada más subir, va a Europa y gana la Champions.
Y gana la Champions, eso es. Y luego encima, estos no se quedaron ahí. Al año siguiente fueron otra vez a la Copa de Europa por ser el vigente campeón y la volvieron a ganar.
Madre mía, el Nottingham Forest y la historia que tiene detrás.
Vente. Tuvieron su momento de gloria y obviamente es un equipo histórico en Gran Bretaña, pero hace ya años que está en segunda división y ni siquiera tiene visos de que puedan subir al corto plazo, pero bueno, ahí están peleando por ello.
Viviendo de la historia, el Atlético por lo menos está en primera línea.
Sí, 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 eso... No tenemos Champions en la vitrina, pero bueno, que los quiten lo bailado, ahí seguimos.
Sí, señor, y no cambiamos además esto por nada. Bueno, pues vamos con la historia de ese gol del millón de libras y la historia de este Nottingham, que lo cierto es que pues es sorprendente, ¿eh? Sí. Subir y ganar dos Copas de Europa.
Sí, pero el inicio de toda esta historia, la culpa de todo esto la tiene su entrenador, que era Brian Clough, que para que nos situemos un poquito, este hombre dejaba a Mourinho como un monaguillo. Era el prototipo de entrenador, que es provocador, que es chulesco, y yo creo que lo hace un poquito para quitar toda esa presión a la plantilla y que todos los focos le apunten a él, ¿no?
Un poco el Mourinho o el Clemente, ¿no?
Sí, sí, vamos, de ese pelo, sí, ahí andaba. Y bueno, pues Brian Clough es un hombre que siempre estaba en polémicas y gran parte de su éxito como entrenador estuvo primero en el socio que tenía, que ahora vamos a hablar de él, y sobre todo que era un gran motivador, ¿no? Tenía siempre a la plantilla al máximo de atención, de metido en el partido y demás. Este hombre pues empezó a entrenar nada más retirarse del fútbol y empezó por un equipo muy modesto, el Hartlepool United. Y ahí contrató como segundo a Peter Taylor, que era un hombre que había sido compañero suyo en el fútbol. Este binomio fue muy especial, porque fueron encadenando pues, diferentes clubes y siempre que coincidían los dos juntos, tenían éxito. Y siempre que se separaban, pues iba tanto discreto para el uno como para el otro, ¿no? Si uno era motivador, como he dicho, y era polémico, el don de Peter Taylor era su don para captar el talento en jóvenes chavales o en jugadores que no habían destacado, pues él ponía él apuntaba con el dedo, se lo llevaba y lo convertía en una estrella, ¿no? Y es algo que se repitió a lo largo de toda su carrera.
Era un gran ojeador, entonces,
eso es,
¿no?
Eso es. Era, y además se complementaba con Brian Clough, que claro, con el carácter y la personalidad que tenía, pues no era fácil llevarse con él.
Sí.
Tuvieron diferentes etapas en las que se separaron. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el año 80, ya cuando eran campeones de Europa, Taylor, el segundo entrenador, publicó su biografía. No le sentó nada bien a Clough. Ahí ya empezaron las tiranteces. Y en el año 82, el ayudante Peter Taylor decidió abandonar el barco, ¿no? Y aunque luego, dentro de unos meses, se decidió a fichar por el Derby County como entrenador y tal, pero ya la relación entre ellos se rompió y además fue definitivamente cuando, desde el Derby County, Taylor decidió fichar a John Robertson, que era un futbolista que tenía Brian Clough en el Nottingham Forest, y ahí dejaron de hablarse y no se volverían a hablar nunca. De 10 años Taylor murió y bueno, ya ahí es cuando Clough, pues lo típico, ¿no? Que dijo, ay, qué pena estos 10 años que he perdido sin hablar con mi amigo y tal, y luego cuando escribió sus memorias se las dedicó, pero siempre tarde. Estas cosas de egos, ya sabes, que siempre se solucionan por la vía mala, vamos.
O sea, que se separaron en el 82 y luego acabaron fatal, sin hablarse, hasta que falleció el segundo entrenador, el técnico del Derby County.
Eso es.
Y una historia de éxito en esos primeros años y luego de odio entre ambos.
Sí, y bueno, ya si enfocamos un poquito ya la historia en la etapa del Nottingham Forest, el Nottingham Forest estaba en segunda división y a mitad de temporada destituye al técnico que tenían entonces porque no les iba muy bien y decide fichar a Brian Clough como entrenador, sin Peter Taylor, que era uno de esos paréntesis que tenían en su relación. Ahí está, pues esa media temporada y la siguiente, que sin pena ni gloria, pues reconduce el equipo, pero no consigue nada, y al término de esa temporada y media, le llama a Taylor, empiezan a trabajar de nuevo juntos, y ahí empieza la maquinaria de Nottingham Forest. Ascienden sin problemas a la primera división y en ese primer año en primera es cuando lo que hemos dicho, ¿no? Ganan la liga, pero además haciendo récords históricos. ¿Cuál era la clave de ese equipo? Que habían conseguido coger jugadores desconocidos que no habían explotado todavía y otro grupo pues, de veteranos, ¿no? Que conocían la categoría, que tenían experiencia y demás. Creo que fueron 42 partidos invictos seguidos. Tú piensas en un equipo que recién ha ascendido. Y ese ha sido un récord que ha perdurado hasta el 2004. Si recuerdas, es el Arsenal de Henry, Pires, Ljungberg y toda esta gente, sí, que además les apodaron los Invencibles. Pues ellos fueron los que superaron la marca del Nottingham Forest de Brian Clough.
Superaron los 42 partidos sin perder, ¿eh?
Eso es. Y un recién ascendido.
Ni Madrid ni Barça lo consiguen.
No, pues no sé dónde está el récord en el Madrid, pero vamos, es más de una liga y por supuesto tiene que salir campeón, vamos. Pero bueno, con esto ya empieza el ego de Brian Clough, te puedes imaginar. Ahí dice una frase que dice que él no dice que él sea el mejor del mundo, pero nunca ha salido del top 1. O sea, es el típico humor inglés.
Sí, sí.
Pero bueno.
Es muy de Mourinho eso, sí.
Sí, sí, sí. En vez del Special One, bueno, pues sí. No soy el mejor, pero nunca ha salido del top 1. Bueno, van a la Copa de Europa y rompen todos los moldes. cuál era el secreto para motivar de Brian Clough. Él decía que antes de todos los partidos hacía un discurso en el vestuario a sus jugadores. Y aunque metía variaciones, decía que siempre iba alrededor de una idea. Y él les decía que en ese momento estaría dispuesto a pegar un tiro a su abuela con tal de conseguir los 3 puntos de esa tarde. Y bueno, dice que siempre le funcionó y que así consiguió que su abuela tuviese más vida que sus gatos.
sea, ¿cuántas veces ha matado a su abuela entonces?
Por eso es. Bueno, y ahí debuta en la Copa de Europa y llega a la final contra el Malmö. Y es un partido que lo resuelven solo con un único gol de Trevor Francis, que es el que decíamos que es el gol del millón de libras. ¿Por qué? Trevor Francis tenía el honor de ser el primer jugador inglés por el que se pagó 1 millón de libras. Y bueno, era una, pues como hoy en día los 90 millones de fulanito, de Cristiano y demás, pues aquello en su día fue una etiqueta y un peso que Travis pues tenía tal. Clough, para aliviar esa presión, él decía que no había costado 1 millón de libras, sino 999.999. Entonces, que era una tontería. Que no.
Era un cachondo, ¿eh?
Sí, sí, no, era un tipo peculiar. Es uno de los personajes más importantes y carismáticos del fútbol inglés. Cada día salen memorias y por ahí de anécdotas y demás, y tiene frases de estas, tiene a porrillo, vamos.
Sí, sí, un entrenador especial. Y fíjate qué final de la Copa Europa, ¿eh? Un Nottingham Forest, Malmo.
Malmo, sí, en otros tiempos,
sí, desde luego. Sí, desde luego. Y bueno, ese 1 millón de libras que ahora nos parece ridículo, pero claro, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80.
Eso es, sí, sí, no era una cantidad importante y que igual en otros mercados ya se había roto esa barrera, pero bueno, en Inglaterra, pues ya tengo el primer jugador inglés. Al año siguiente vuelven a la Copa de Europa como vigente campeón y vuelven a llegar a la final, esta vez contra el Hamburgo, y ahí ganaron de nuevo 1-0 con un gol de John Robertson, ese futbolista que años después iría al Derby County y que
fichó su segundo.
Eso es,
Taylor.
Y que rompería esa amistad, ¿no? Pues bueno, pues ese gol, esa Copa de Europa se la dio John Robertson. Y ahí se convierte el Nottingham Forest en el único equipo del mundo que tenía más Copas de Europa que ligas nacionales. Porque claro, piensa que entonces a la Copa de Europa solo iban los campeones de liga, no es como ahora que va el tercero, el cuarto, sí, el segundo. Sí. Y claro, como había clasificado como vigente campeón y la volvió a ganar, pues se encontró en la vitrina con 2 Copas de Europa y una liga inglesa.
Y solo una liga, ¿no? Que eso era casi inexplicable.
Eso es. Entonces, pues bueno, pues ese dato. Y como curiosidad sobre John Robertson, el propio Brian Clough hablaba, ¿no? Porque debía ser un chico pues un poco feo. Y decía, leo literal las palabras del entrenador, decía, era muy poco atractivo. Si algún día pensaba que me había levantado con mala cara, me sentaba a su lado. Comparado con él, de golpe me sentía como el Lerron Flynn de las narices. Eso sí, cuando le dabas 1 metro sobre el césped, era un artista, era el Picasso del fútbol.
Qué simpático, ¿no?
Sí, sí, iba.
Se ponía con el jugador en las fotos, ya le estoy viendo, para quedar bien.
Iba haciendo amigos. Y bueno, el Nottingham Forest siguió siendo el equipo de Brian Clough hasta el año 93, o sea, encadenó 18 temporadas en el Nottingham Forest, aunque ya no estuvo en esos niveles de pelear por títulos europeos. Incluso claro, en esos 18 años llegó a entrenar en el Nottingham a su hijo Nigel, que con los años llegaría a ser el segundo máximo goleador de la historia del club. Luego salió del Nottingham Forest y fichó por el Derby County. Y bueno, y ahí empezó el declive de Clough, que tenía también su lado negro. Aparte del carácter, empezó a tener problemas con el alcohol y bueno, fue algo que fue degenerando y al final se retiró del fútbol y 10 años después moriría pues, con un cáncer y después de haber sido trasplantado su hígado y demás. Dejó huella, por supuesto, en Nottingham y en Derby, y de hecho la carretera que une las dos ciudades lleva su nombre. Como en honor a él, ¿no?
¿Cómo cuidan esos detalles en Inglaterra?
Sí, en Inglaterra, ¿eh? Muchísimo. No es la primera vez que aquí hablamos de algún protagonista que después pues, tiene la grada de Celtic Park, el nombre de aquel entrenador protestante. Ese tipo de cosas en Inglaterra dejan mucha huella y se encargan de que se note, ¿no? Y sobre todo generaciones venideras, ¿no? Que recuerden esas cosas. Y bueno, y en cuanto al Nottingham Forest, pues ya empezó luego años después el declive, como hemos dicho, ya está en segunda. Y bueno, sueñan con tener un entrenador con ese carácter, ¿no? Y ese carácter que iba más allá del terreno de juego, porque incluso era famoso por liderar las marchas en favor de los mineros en huelga. Incluso el Partido Laborista le estuvo persiguiendo durante años para ofrecerle un cargo que nunca quiso coger. Y ahí están. Y para terminar, dos detalles. En esas dos Copas de Europa, el jugador que levantó el trofeo era el capitán, John McGovern, que para que veas cómo era Brian Clough de fiel a sus jugadores. A este jugador lo fichó en el Hartlepool United cuando solo tenía 16 años, después se lo llevó al Derby County, después se lo llevó al Leeds y después le llevó al Nottingham Forest para ser el capitán que levantó las dos Copas de Europa. O sea, llevó un chico desde los 16 años hasta cuatro equipos diferentes para ganar.
Sí. Era como su maleta, él iba pegado al entrenador.
Era fiel, igual que se iba llevando el segundo entrenador, pues se llevaba a diferentes jugadores desde la segunda división hasta ganar Copas de Europa. Y para terminar, la frase que define un poquito cómo era Brian Clough, esa personalidad, ese carácter, ¿no? Él decía que si discutía con un jugador, él lo que haría es sentarse con él, hablarlo durante unos minutos sobre el problema, y al de 20 minutos, pues decidir los dos que él tenía razón. Así era Brian Clough.
Genio y figura.
Radio Popular, Erri Ratia.
Getxon indarkeria matxistarik gabeko egunak eta gauak. Getxoko jaietan eraso matxistarik bizi edo ikusiz gero, ez izan zalantzarik eta biatu puntu morera. Laguntzeko gaude.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí. Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urcelay en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Nos vamos ya con las curiosidades de Juan Chuarra. Que hoy nos acerca la figura de Salvador Artigas.
Más conocido por el monje de Lezama o Mr. Cao.
No pinta bien. Pues Mr. Cao no pinta bien.
Bueno, podremos comenzar diciendo que pocos entrenadores habrán pasado por el banquillo del Athletic Club, que a pesar de estar solo una temporada y encima coger el equipo con la temporada ya iniciada, y dejó una huella especial.
O sea, que él entró en la 71-72 cuando echaron a Ronnie Allen.
Efectivamente. Precisamente esa temporada la había comenzado el inglés al mando de la nave rojiblanca, pero la adhesión hacia él ya no era tan cerrada debido a los malos resultados que le acabaron de dar la puntilla. Se perdieron los primeros cuatro partidos y aunque hubo un amago de reacción, pues no fue suficiente. Y el 31 de octubre es cesado en el cargo y le sustituye Salvador Artigas, que es curioso porque luego veremos. Es una decisión polémica, puesto que la plantilla apoyaba al preparador británico.
O sea que ya entró mal en la caseta rojiblanca, ¿no? El entrenador al que no querían los jugadores porque no querían cambiar.
Sí, en la caseta no sé, pero en lo deportivo entró como en pie, porque el primer partido los bilbaínos le ganan al mismísimo Barcelona en el Nou Camp por 0-1 con Bacalao de Uriarte.
¿Y cómo acabó la liga?
Acabó la competición en novena posición y fue eliminado en la Copa por el Atlético de Madrid en semifinales. 4-1 en Madrid y 3-1 en San Mamés.
¿Y por qué ha dejado una huella tan especial Salvador Artigas?
Bueno, primero podemos decir quién fue. Nacido en Barcelona un 23 de febrero de 1913, ya ha llovido. Bueno, se inició en el juvenil del Barcelona y llegó a debutar con el primer equipo con apenas 17 años. Pues dicho esto, todo apuntaba hacia un éxito deportivo de Artigas en el equipo blaugrana. Pero el equipo catalán lo traspasó a Levante, y donde le pilló el inicio de la guerra civil.
Y ahí tuvo que emigrar, me parece, ¿no?
Sí. Y él eligió el Banco Republicano y emigró a Francia, donde, es curioso, cambió temporalmente el cuero del balón por los mandos de un avión mosca soviético.
O sea que se hizo piloto de guerra.
Supongo que tendría sus conocimientos. Volvió a fútbol en 1938 con el Girondins de Burdeos, otro viejo conocido del Atleti.
Sí.
Donde tuvo como entrenador al que había sido seleccionador Benito Díaz.
Y luego pasó por más equipos franceses.
Sí, pasó por Le Mans, el Stade de Reims, y volvió en 1949 a la Liga Española de la mano, o sea, participando con la Real Sociedad.
Sí, pero ahí se quedó no demasiado tiempo porque volvió a Francia.
Nada, vuelve a Rennes y estuvo unos cuantos años como futbolista primero y luego como técnico. Su trayectoria le hizo pasar otra vez por la Real Sociedad, esta vez en los banquillos. Volvió al Girondins de Burdeos y posteriormente a la ciudad condal, donde hizo campeón de Copa al Barcelona en 1969.
Vamos, donde había estado de jugador, pasó después como entrenador y creo que llegó más arriba.
En su carrera, una cosa que llama la atención es que fue llamado a dirigir la selección española junto a un singular triunvirato, junto a Miguel Muñoz, que era el entrenador del Real Madrid, y Luis Molomni, que era el técnico de Las Palmas.
O sea, tres seleccionadores al mismo tiempo.
Bueno, pues tras dejar el Barça, ocupó los banquillos del Elche y Valencia antes de recalar en Bilbao. Su paso por el Bocho dejó para el recuerdo su condición de primer entrenador, no vasco y no extranjero, que ocupaba el banquillo bilbaíno.
Claro, por eso pasa la historia, Artigas.
Bueno, también pasó a la historia porque fue el primer inquilino fijo de Lezama, donde al margen de la familia Rentería, que eran los responsables de cuidar las instalaciones, pues él se quedó allí a vivir. Y se le reconocía como una persona sin vicios y al que le gustaba vivir de una manera ascética. Posiblemente por eso se ganó el apelativo de el monje de Lezama. Y también a ello contribuía su costumbre de llevar siempre puesta la capucha al chubasquero.
Bueno, pues ya sabemos por qué se le llamaba el monje de Lezama, que nos decías al principio, pero también nos apuntabas que se le llamaba Mr. Cao.
Bueno, algunos dicen que por la dureza de sus métodos de preparación recibió ese nombre, aunque él irónicamente matizaba que el apodo se acomodaba mucho de leyenda.
Bueno.
Bueno, pues es curioso porque a pesar de haber ganado al Barcelona el primer partido a domicilio, el público no le recibió muy bien al señor Artigas en su primer encuentro en San Mamés. Y era contra el Granada. Bueno. Pero lo cierto es que, aun siendo impopular, Artigas trabajó lo que pudo y, cuando menos, el equipo se recuperó físicamente, ya que, según él comentaba, las palabras del técnico decían que había encontrado el equipo deshecho.
O sea, que Ronnie Allen se lo había dejado cascado físicamente el equipo, algo que dicen muchos entrenadores cuando llegan y cogen un nuevo vestuario, y eso es lo que decía de Ronnie Allen.
Bueno, algo tendría el señor Artigas de razón a este respecto, porque hay que comentar que su predecesor iba reduciendo su trabajo de entrenamiento hasta límites insospechados. De hecho, se le llegó a cronometrar un entrenamiento de 22 minutos. Y en ese tiempo, además del entreno, le dio tiempo a responder a una entrevista de 10 minutos a una emisora bilbaína, de la que cobró sus buenos dineritos.
O sea, entrenaba 20 minutos y 10 estaba hablando con una radio. ¿Cómo ha cambiado el fútbol?
Bueno, Y el Salvador Artigas acarició la idea de retirarse definitivamente del fútbol profesional después de dejar el Athletic para dedicarse a unos negocios de zapatos que tenía en Benidorm.
Zapatero a tus zapatos, ¿no?
Sí. Pero bueno, no obstante, en el año 73 todavía era una persona muy buena persona. Acudió al auxilio del Sevilla, que se llevaba en segunda. Y le llamaron con la idea de reflotarlo otra vez, de retornar a la primera división, cosa que no consiguió.
Bueno, pues esta es la historia de Salvador Artigas, el primer técnico no vasco y no extranjero que ocupó el banquillo de San Mamés y que nos dejó en Benidorm en el año 87, o sea, con 74 años de edad.
Se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución. Pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilin. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Recta final de nuestro Oye Cómo Va. Actualizamos algún resultado en los Juegos Olímpicos. Sigue partido entre Djokovic y Nadal en la central, en la Philippe Chatrier de París. Y bueno, pues Djokovic apalizando a Nadal. 6-1 el primer set. 3-0 el segundo set para el serbio. Y 15-0 para buscar el 4-0 ya. Muy cerquita de caer Rafa Nadal, eliminado en la pelea individual, algo que ya se veía venir, y le quedará luchar por las medallas con Alcaraz, que tiene cita también esta tarde-noche en la arcilla parisina. En París, la surcoreana Yeo Jin y el chino Liao han sido oros en la jornada de tiro olímpico. China se ha llevado el oro olímpico en la plataforma masculina de 10 metros sincronizados. Carmen Weiler se ha metido en las semifinales de 100 espalda con récord de España. Ya les contaba antes que el judoka Salvador Cases superaba su estreno en menos de 73 kilos. Y que también Álvaro Robles en tenis de mesa se metía en la segunda ronda. Mientras que la selección femenina de hockey no ha podido pasar del empate a uno contra Estados Unidos. De momento, para la delegación española, solo una medalla, ¿eh? La conseguida el sábado por el judoka Fran Garrigós, que se expresaba así en televisión española.
Estoy muy contento de haber conseguido esta medalla. Es un sueño desde pequeño y bueno, la primera de muchas, ¿no? En estos juegos. Creo que España ahora mismo atraviesa un buen momento deportivo y creo que se va a ver recompensado en estos juegos. Ha sido el primer día y creo que esto también le va a dar ánimos al resto del equipo. Como lo hemos venido demostrando durante todo este ciclo, creo que llegamos como en un muy buen equipo que, bueno, que lo ha demostrado Laura también, ¿no? Luchando también por ese bronce, no ha podido ser, pero creo que va a haber más de una medalla en estos Juegos Olímpicos en judo. Hasta que no me daba por vencedor el árbitro, no he querido creérmelo, creo que sí, centrado en el combate por cualquier cosa que pudiese pasar.
A las 3:30, semifinal de canoas con Miguel Travé, que buscará medalla a partir de las 5:20 si pasa a la final. A las 3:35, España frente a Estados Unidos en waterpolo femenino. A las 4, España, Suecia en balonmano masculino. A las 4 también debutan dobles las tenistas Buxa y Sorribes. A las 7, no antes de las 7, Alcaraz frente al neerlandés Griekspoor. A las 8 debuta el doble mixto de tenis. A las 9:22 exactamente, final de Hugo González en los 100 metros espalda. Pocas opciones de medalla para el representante español. Y a las 9:52, Gadfa debuta en boxeo. Y nos vamos recordando la noticia de apertura, ese calendario de Bilbao Basket, que comenzará la liga recibiendo al Río Breogán en el Bilbao Arena el domingo 29 de septiembre a las 5 de la tarde. La primera salida de los hombres de negro les conducirá hasta Murcia en la segunda jornada, programada para el sábado 5 de octubre a las 9:45. En la tercera jornada llegarán las emociones fuertes con la visita del Real Madrid el domingo 13 de octubre en horario matinal, es decir, a las 12:30. Y el siempre esperado derbi ante Baskonia espera en la décima jornada, el domingo 8 de diciembre a las 12:30 de la mañana. El equipo de Jaume Ponsarnau cerrará la liga regular contra el Barça a finales de mayo, en fecha y horario todavía por definir. Tienen el calendario en nuestra página web en radiopopular.com. Y nuestro cierre musical de hoy viene relacionado con el Día Internacional que se celebra hoy. El Día Internacional de la Felicidad.
Innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità.
Hoy va a ser un poco más feliz Djokovic, que está ganando 4-0 después de haber ganado el primer set, ¿eh? Que Nadal está ganando 30-0 con su saque. Felicitar la que deseamos a todos nuestros oyentes. El deporte vuelve mañana a la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. Les esperamos. Eskerrik asko, buen lunes.
Quanto mi piace la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Come un sorriso.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Con amor.